Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes, te lo venimos contando desde hace unos cuantos días, la Universidad de Zaragoza, que está de elecciones porque está eligiendo nuevo rector tras la salida después de 9 años de José Antonio Mayoral, pues ahora está dilucidando quién va a ser, quién le va a coger el testigo, quién le va a coger el relevo en el cargo. Por un lado está José Ángel Castellanos, con el que teníamos el placer y la oportunidad de charlar ayer, y hoy pues queremos hacerlo con la otra candidata. Es Rosa Bolea, es mujer y podría ser la primera mujer rectora en los 550 años de historia que tiene la Universidad de Zaragoza. Está ya aquí con nosotros en nuestros estudios. Enseguida hablamos con ella. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenos días. Es miércoles 12 de marzo y tengo muchas cosas que contarte. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues como ya hiciéramos ayer y como te venimos contando estos últimos días, la Universidad de Zaragoza está en plena campaña electoral para elegir a su nuevo rector o rectora, porque en esta ocasión son dos los candidatos, una mujer, Rosa Bolea, y un hombre, José Ángel Castellanos. Entre ayer y hoy, como te digo, estamos descubriendo los perfiles de ambos un poco más en profundidad y cuáles son sus propuestas, y hoy vamos a seguir por la primera que mencionábamos, de las dos candidatos, en este caso la candidata, por Rosa Bolea. Es vicerrectora de Investigación y Política Científica, puede convertirse en la primera mujer rectora en los 550 años de historia que tiene la Universidad de Zaragoza y tiene una dilatada trayectoria académica y de gestión. Llega con una propuesta además de cambio y renovación y hoy tenemos el gusto de saludarla en COPE Zaragoza, en nuestros estudios. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantada de acompañaros en los estudios de COPE Radio.
Bueno, y muy agradecidos de que estés aquí. En primer lugar, aunque sea una pregunta un poco así más amplia, ¿cuáles son, Rosa, tus principales propuestas?
Nosotros, como proyecto de universidad, queremos una transformación de nuestra institución respecto al mundo en el que vivimos actualmente. Queremos principalmente realizar esa transformación digital, es decir, tenemos que modernizar todos los sistemas de gestión, modelos docentes y también apoyar a la investigación con esa digitalización, esas herramientas de inteligencia artificial. Llevo dos personas muy, muy potentes tanto en los dos campos. Uh-huh. Y así poder introducir en nuestras aulas esa modernización que requiere la Universidad de Zaragoza y esa ayuda sobre todo para aligerar todos los procesos burocráticos a través de estos procesos transformativos que hoy en día nos están asfixiando a los profesores, al personal técnico y al estudiantado. Esa sería una. Y otra, cuidar a la comunidad universitaria. Para mí es un objetivo fundamental. Tengo que saber conectar con todas las personas de esta institución para así motivarlos y que nuestra universidad brille todavía más. Y la internacionalización, esos serían los tres ejes, ¿eh? La internacionalización que creo que tenemos que posicionar a UNIZAR todavía más en la foto del planeta.
Totalmente. Rosa, te he escuchado hablar ahora con esas propuestas, sobre todo me quedo en la primera, qué importante es ese, como se suele decir, renovarse o morir, ¿no? Adaptarse a los nuevos tiempos y esa digitalización que ya no es el futuro sino el presente, ¿no? Que ha llegado para quedarse y a la que se le puede sacar, sobre todo en una entidad educativa como es la Universidad de Zaragoza, mucho rédito, ¿no? Para hacer mucho bien.
Sí, así es. Como le decía, el tema de, sobre todo también para la digitalización en sí, completa, transversal en la Universidad de Zaragoza, nos va a ayudar mucho para ser más ágiles en procedimientos burocráticos. Combinada con la inteligencia artificial, nos va a permitir entrar directamente en las convocatorias en los ministerios o en las instituciones donde vayan dirigidos. Nos va a, digamos, apoyar en la tarea diaria y va a reducir mucho tiempo que estamos ahora invirtiendo en todos esos procesos y que deberíamos invertir en la tarea para la que estamos contratados. En mi caso, yo soy catedrática o profesor, es verdad, pues en innovar, en preparar bien nuestras clases, que lo hacemos, ¿eh? Pero además tenemos esa carga burocrática y yo creo que esa digitalización nos va a ayudar. Y la inteligencia artificial, que lo he dicho conjuntamente, esta nos va a ayudar a automatizar todos estos procesos y incidirá directamente en las clases, en los modelos docentes, porque esto es lo que hay en el mundo hoy y tenemos que ser capaces de atraer esas herramientas de IA y aterrizarlas en nuestra comunidad.
Esas propuestas vienen refrendadas, como decía en la pequeña introducción, Rosa, por la experiencia, ¿no?, que tienes en la institución académica, en la Universidad de Zaragoza. Como decía, eres vicerrector ahora mismo de Investigación y Política Científica. Ese recorrido, esa experiencia, digámoslo así, en la educación y en este caso en la institución, también la llevas en la mochila ya, y eso es importante para esta candidatura.
Claro que sí, es fundamental. O sea, ese recorrido en investigación, he conocido todas las novedades que se están llevando a cabo en los campus de la Universidad de Zaragoza, en todos ellos, Huesca, Zaragoza y Teruel, y también en la Almunia. Y hay que decir que efectivamente esto me da mucha fuerza, pero también experiencia que tenía anterior. Yo soy catedrática de Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria y allí fui vicedecana de estudiantes, fui vicedecana de Movilidad y de Internacionalización, también de estudios de posgrado, fui presidenta de la Comisión de Garantía de Calidad, fui también coordinadora de una titulación. Toda esa experiencia es la que llevo en mi mochila y la que voy a plasmar con mucha fuerza en este proyecto, pero la verdad es que tengo que decir que no solamente yo, sino el equipo. Tengo un equipo con unas personas con una trayectoria increíble, todos ellos. Y eso realmente, ese equipo tan comprometido, tan diverso, comprometido con transformar conmigo la Universidad de Zaragoza, es también en lo que me da muchísima fuerza.
Hablaba de esa transformación, precisamente por eso le quiero preguntar, y es algo que también le preguntaba ayer a José Ángel Castellanos. ¿Cuánto ha mejorado, tú, Rosa, que has estado dentro de la universidad tantos años, cuánto ha mejorado la institución en los últimos años? Porque desde fuera, los que somos más profanos de ver cómo se trabaja día a día ahí dentro, sí que vemos a nivel exterior que se ha ido modernizando y que ha ido cambiando. ¿Cómo has comprobado, cómo has visto tú esa evolución de la universidad?
Bueno, fíjese, yo fui estudiante en los años 86-91, y bueno, yo tuve la suerte de llevar a cabo un proceso de internacionalización muy natural, representando a mis compañeros en foros europeos ya desde segundo de veterinaria. Y hice Erasmus entonces en la Facultad de Veterinaria de Utrecht, que era la mejor de Europa. Bueno, la diferencia que había en el año 91 entre la Facultad de Veterinaria en Utrecht y la de Zaragoza era increíble, y como esas, cualquier otra. Había una distancia tremenda entre la modernización que encontrabas en esas otras universidades y la de la Universidad de Zaragoza. Justo después me marché, estuve en varias universidades norteamericanas haciendo parte de mi tesis doctoral, estuve en Johns Hopkins, en Baltimore, estuve en Kansas, en Cornell, y realmente, claro, eso eran ya los años 94, 95, la diferencia en investigación también era brutal. Todo eso, todas esas distancias se han acortado muchísimo y afortunadamente estamos llevando a cabo investigación de primer nivel en Europa y en el mundo. O sea, solamente en eso, porque la investigación habla de esa reputación de tu universidad, ¿verdad? Hemos ganado muchísimo, infinito, ¿eh? Por supuesto que tenemos todavía que mejorar muchas cosas, el apoyo que tenemos que tener también el profesorado, el PTGAS, que tiene también que tenemos que profesionalizarlo y tiene que aumentar. En fin, muchas cosas todavía por llevar a cabo, pero el cambio ha sido increíble. Yo lo he vivido desde el año 91 hasta el 2025 que estamos, y el cambio ha sido increíble. Y así tiene que ser.
Otro de los actores fundamentales, además de los candidatos de tanto José Ángel Castellanos, como Rosa Bolea, son los alumnos. Ayer, precisamente, a José Ángel Castellanos le preguntaba hasta qué punto es importante saber conectar con el alumnado. Rosa, te traslado también esta pregunta, al hilo, además, de lo que decías hace un ratito de también conectar con las personas y estar en constante trato con ellas. Los alumnos, qué duda cabe, son parte fundamental de la universidad. Sí. ¿Cómo conectar con ellos?
Bueno, pues yo creo que lo principal que tengo que decir como respuesta a esta pregunta es que los alumnos son la razón de ser de la universidad, no de la de Zaragoza, de todas. Sí. Estamos aquí para formar a esos profesionales y hacerlo de la mejor forma posible. Ellos son la vida de los campus y yo es lo que estoy contemplando en mi programa desde el primer día. Quiero vida en los campus, quiero estudiantes valientes, quiero estudiantes protagonistas de la Universidad de Zaragoza y quiero que los campus entren en ebullición en actividades de estos estudiantes. Tengo un programa muy rico en mejoras para actividades académicas de nuestros estudiantes, que eso al fin y al cabo es lo que más les importa porque está relacionado directamente con sus grados, con su titulación. Pero además quiero que estas personas lleven la marca y el orgullo Unizar toda su vida, como yo lo he llevado allá donde he estado, como yo lo siento. O sea, porque Unizar es mucho más que conseguir una titulación. Es mucha vida de los años, quizás los mejores de su vida, y tenemos que estar a la altura en la gobernanza. Tenemos que propiciar que nuestros estudiantes participen en la vida estudiantil. Y desde luego nosotros vamos a imponer una serie de medidas, por ejemplo, para acreditar todas esas otras competencias que adquieren en la universidad, además de la titulación, para que les abra las puertas en un futuro en el mercado laboral.
Son 550 años de historia de la Universidad de Zaragoza. Lo decíamos también en la introducción, nunca jamás ha habido una rectora, una mujer que ostentase este cargo. Rosa, ¿qué supondría para ti ser o hacer historia? ¿Eres consciente de, me imagino la respuesta, pero eres consciente de que podrías hacer historia en la Universidad de Zaragoza?
Yo creo que, por supuesto, yo me considero una persona bastante humilde y bueno, yo soy de un pueblecito de aquí al lado, de Leciñena, con el que tengo unas raíces que son, bueno, son troncos, no son raíces, a pesar de que desde los 14 años ya vivía aquí en Zaragoza.
Pero eso nunca se pierde, eso es verdad.
No, jamás. Yo vuelvo ahí los veranos, vivo allí y pasear entre mis gentes me da mucha fuerza también. Quiero decir con esto que yo creo que sí, consigo romper ese techo de cristal, voy a hacer historia, pero yo voy a ser la misma persona, voy a seguir haciendo las actividades que hago cada día. Pero he de decir que yo aquí, como candidata a rectora, en realidad no estoy por ser mujer, yo estoy por mi currículum, por mi experiencia, por la ilusión que tengo por cambiar mi universidad y eso es lo que realmente está sobre la mesa para poder liderar un proyecto de esta envergadura. Dicho esto, además, soy mujer. ¿Por qué no una mirada femenina después de 550 años con rectores masculinos? Yo creo que es importante también para la institución, porque en ese sentido podemos aportar otros matices, podemos cincelar actividades de una forma quizás desde otra mirada, ¿no? desde esa mirada femenina. Con lo cual, ojalá sea la próxima rectora, la primera en Aragón. Sería un orgullo increíble para mí, pero también para todas las mujeres que estamos en la Universidad de Zaragoza.
Bueno, pues Rosa Bolea, con ese mensaje nos quedamos. Rosa Bolea, candidata a ser futura rectora de la Universidad de Zaragoza en esas elecciones. Muchísimas gracias por haber venido ya aquí a nuestros estudios de COPE y lo mismo que le trasladábamos ayer a José Ángel Castellanos, muchísima suerte en esa carrera por el rectorado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, de verdad.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno. Bueno, 12:44 minutos, vamos a ver cómo está la previsión del tiempo, porque hoy a esta hora de la mañana tenemos sol en Zaragoza. En este miércoles sí que es verdad que vamos a tener nubes en evolución y nubes grises. Vamos a tener máximas de 17 grados, a esta hora tenemos 15 grados en el Paseo de Sagasta, pero mañana cuidado porque esas nubes grises que van a aparecer por la tarde mañana derivarán de nuevo en chubascos, así que tendremos un día más desapacible con máximas que bajarán hasta los 14 grados. Mejor que contarlo yo, le vamos a preguntar a nuestra meteoróloga de cabecera, que es Marta Almarcha de eltiempo.es. ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy esperamos una pequeña tregua en las lluvias, aunque tendremos algunas precipitaciones dispersas a lo largo de esta tarde. En Pirineos serán más persistentes y la cota de nieve estará en torno a los 1.200 o 1.600 metros. Viento del noroeste más fuerte en el Valle del Ebro y temperaturas hoy en ascenso, con máximas previstas de 17 grados en Zaragoza y 15 grados en Huesca y Teruel. Mañana jueves llegará una borrasca y traerá más lluvias, más viento y también nevadas más importantes tanto a Pirineos como las sierras de Teruel.
Y 12:46 minutos, vamos a comprobar también cómo se circula. Gracias, Marta, por cierto. Vamos a comprobar, como decíamos, cómo se circula por las calles de Zaragoza y para ello nos vamos hasta la policía local, donde su portavoz en este miércoles es Óscar Zueco. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo se circula esta hora de la mañana por las calles de Zaragoza?
Pues en estos momentos el tráfico está siendo normalizado en las principales vías de la ciudad. Si bien se está registrando un tráfico más lento de lo habitual en el entorno de Paseo Pamplona, Puerta del Carmen o Paseo de Sagasta, precaución por lo tanto si tenemos que circular por estas vías de la ciudad. Además, en cuanto a obras que afectan al tráfico, queremos destacar que hoy ha iniciado trabajos en Paseo Echegaray Caballero, a la altura de la calle Saldúa, trabajos de renovación de etapas de registro, por lo que está siendo necesario ocupar el carril izquierdo de circulación sentido barrio Las Fuentes. También ha iniciado obras en la calle Obispo La Plana, en el barrio de Las Fuentes, a la altura de la calle Rodrigo Rebolledo, trabajos de canalización semafórica, por lo que está previsto que solamente quede un carril de circulación en dicha dirección. Esto es lo más destacado en estos momentos en cuanto al tráfico se refiere desde Policía Local de Zaragoza.
Gracias, Óscar. ¿Alguna incidencia además que debamos conocer, además de lo que nos has dicho?
Pues afortunadamente, en cuanto a servicios e intervenciones importantes de Policía Local, hasta estos momentos no tenemos que destacar ninguna intervención hasta el momento que llevamos servicios ordinarios para Policía Local. No hay que destacar nada.
Bueno, pues esperemos que continúe así la jornada. Óscar Zueco, portavoz de la Policía Local de Zaragoza. Muchas gracias, buenos días y buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¡Atención! ¡Ahorro Spring en Tifón Muebles! Llévate un sofá tres plazas con dos relax eléctricos por solo 899 euros. Y te llevas el sillón relax a juego de regalo. Ofertas de primavera en Tifón Muebles. En Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Bueno, 12:48 minutos, te lo contábamos hace un momentito. Esta mañana se ha presentado ya las novedades, el cartel y el pregonero de la Semana Santa de Zaragoza 2025. Ha sido en un acto que ha presidido la consejera de Cultura, Sara Fernández, y en el que, pues bueno, se ha hablado en primer lugar de cómo va a ser el cartel.
La fotografía captura el impresionante alto relieve de la Avenida de la Virgen que transporta la imagen y el detallado dosel que cubre, destacando la riqueza ornamental del conjunto. El conjunto fotográfico crea un fuerte contraste entre la escena de la pasión y el simbolismo de la vida eterna. También se incluye la introducción de un lema en el mismo cartel que para este año hemos querido remarcar el desde siempre, enfatizando la tradición y la importancia histórica de esta celebración.
Y también, naturalmente, se ha dado a conocer quién será el pregonero.
es una personalidad bastante importante para la ciudad, que va a tener el honor de ser pregonero. Existe la tradición la costumbre de que todos los arzobispos, cuando llegan a Zaragoza tarde o temprano, son pregoneros de la Semana Santa de Zaragoza, y bueno, pues teníamos ahí una pequeña deuda.
Bueno, han estado presentes en el acto, por cierto, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, y el que hablaba era el presidente de la Junta de Cofradías, Ignacio García Aguaviva.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Seguimos contándote más historias, seguimos contándote más cosas y dándote buenos consejos, por ejemplo, para que cuides tu salud, para que, bueno, pues en definitiva, estés en las mejores manos. De la mano de HLA Montpellier, como todas las semanas, y de nuestra Laura Hernández, enseguida vamos a presentarte, a los buenos profesionales que tiene esta clínica, que tiene HLA Montpellier. Yo soy Álvaro Montaner, esto es Herrera en COPE, desde COPE Zaragoza, y ahora seguimos contándote las cosas de tu ciudad.
Bueno, pues continuamos nuestro recorrido por HLA Clínica Montpellier. Y hoy tenemos el placer de contar con la doctora Blanca Fernández. Ella es oftalmóloga de este hospital y lo que queremos es hablar sobre una enfermedad silenciosa, pero con gran impacto en la salud visual, el glaucoma. En el marco del Día Mundial del Glaucoma queremos conocer más sobre esta patología, su prevención y también los avances en su tratamiento. Doctora Fernández, bienvenida. Muchas gracias por estar este ratico con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, a mí me gustaría, para comenzar, que nos contara, que nos explicara qué es exactamente el glaucoma y por qué se le conoce como el ladrón silencioso de la visión.
Bueno, pues el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, una neuropatía que es degenerativa y es progresiva, y se debe a muchos factores, entre ellos el aumento de la presión intraocular, y lo que va produciendo es, poco a poco, se produce una pérdida de estas fibras nerviosas del nervio óptico, y esto conlleva a una pérdida del campo visual. Entonces, se le conoce como la ceguera silenciosa, porque esta pérdida del campo visual inicia de una manera muy periférica, y hasta que ya no avanza mucho esta pérdida de campo visual y se produce una pérdida de campo visual central, el paciente no se da cuenta. Y lo lamentable, digamos, de esta enfermedad es que es una enfermedad que es irreversible. Entonces, toda esa pérdida que se ha producido no la podemos recuperar.
O sea, que tenemos que estar muy atentos. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo o quiénes deberían estar más atentos para hacerse revisiones oftalmológicas?
Bueno, pues el principal factor de riesgo es el aumento de la presión intraocular, que es un signo, un síntoma que no podemos, nosotros no nos podemos dar cuenta, pero hay otros factores de riesgo, como son la edad. Por ejemplo, a partir de los 55, 60 años hay que empezar a hacer revisiones. La historia familiar de glaucoma: los pacientes que tienen antecedentes familiares directos de glaucoma deben comenzar sus revisiones a partir de los 40 años. Historia de, por ejemplo, defectos refractivos grandes, tipo miopías magnas, hipermetropías altas también. Y bueno, hay otros factores de riesgo que también se asocian, pero que nosotros ya no podemos controlar, como son, pues, los genéticos o otro tipo de factores secundarios.
Porque ¿qué síntomas pueden alertar a una persona de que podría estar desarrollando un glaucoma? ¿O es una enfermedad que avanza sin señales evidentes?
Claro, como hemos comentado previamente, es una enfermedad que no nos da síntomas. Entonces, lo importante aquí es, sobre todo, la prevención, la detección precoz del glaucoma, el hacerse una revisión preventiva, pues eso, a partir de cierta edad, pues 50, 55 más o menos, si tenemos antecedentes familiares antes, para detectar, sobre todo, si hay un aumento de la presión intraocular o si hay signos en el nervio óptico o en el campo visual que nos estén alertando de que puede estar empezando a aparecer esta enfermedad.
Y en cuanto a esa detección temprana, ¿qué pruebas oftalmológicas se realizan para diagnosticar el glaucoma y con qué frecuencia se recomienda hacerlas?
Pues lo primero hay que hacer una revisión oftalmológica, pues, de agudeza visual, exploración, como hacemos nosotros, de partes del ojo, ¿no? De la parte anterior, de la parte posterior con la lámpara de hendidura, por supuesto una toma de presión intraocular y hay que también hacer un hincapié en utilizar tecnología, como es por ejemplo la tomografía de coherencia óptica, que nos permite valorar esa capa de fibras nerviosas, ese nervio óptico, con una precisión en micras. O sea, si hay pérdida, lo vamos a valorar con este aparato
Sí.
en micras. Si vemos que hay pérdida, también podemos hacer un examen de campo visual para efectivamente corroborar este diagnóstico. Y la frecuencia, pues, depende mucho del paciente. Hay pacientes que simplemente son antecedentes familiares, que no tienen daño en el nervio óptico, no tienen glaucoma, pero pueden tener una presión intraocular un poquito en los límites, que quizás con una vez al año es suficiente, y pacientes que tienen más factores de riesgo asociados, que habrá que verlos, pues, cada 6 meses, cada 8, eso depende un poquito, hay que individualizar en cada caso, claro.
Vale. Y en cuanto a los tratamientos disponibles, ¿cuáles son los que hay actualmente para controlar un poco el glaucoma? Y sobre todo, si hay cirugía, ¿en qué caso se recomienda la cirugía?
El tratamiento de elección normalmente es un tratamiento tópico con
¿Sí?
gotas que se aplican todos los días y con ello conseguimos una bajada de la presión intraocular, que generalmente si es un glaucoma que está en un estadio leve, podemos llegar a controlarlo solamente con eso. En el caso de que no sea suficiente y a pesar de llevar gotas, el paciente o no conseguimos las cifras de tensión que necesita o a pesar de tener unas cifras de tensión aceptables, vemos que el nervio óptico sigue dañándose, el campo visual sigue afectándose, pues pasaremos a la opción quirúrgica para intentar que esa bajada de presión sea mayor.
Vale. ¿Qué consejos podría darnos, doctora, para prevenir el desarrollo del glaucoma o para evitar que progrese en aquellos que ya lo están padeciendo?
Pues en los que, digamos, yo sobre todo la detección precoz, los pacientes que todavía no tenemos glaucoma o no sabemos si lo podemos tener o tenemos antecedentes familiares, la detección precoz es lo más importante porque cuanto antes detectemos el glaucoma podremos frenar esa progresión. Y los pacientes que ya tienen esta enfermedad detectada, pues sobre todo llevar un tratamiento adecuado. O sea, a veces pasa que los tratamientos crónicos, pues puede haber un cumplimiento pues un poquito a veces regular por parte del paciente, porque yo entiendo que todos los días ponerte la gota, pues a veces se me olvida, etcétera. Entonces, bueno, es importante aplicarse bien el tratamiento y acudir a las revisiones.
Bueno, pues aprovechando ya que la tengo para finalizar, doctora Fernández, ¿qué podría contarnos acerca de su experiencia ahí en HLA Clínica Montpellier?
Pues bueno, yo llevo ahora 3 años, va a hacer que estoy con ellos y la verdad que estamos muy contentos. El equipo de oftalmología es un equipo estupendo
Sí.
y además disponemos de toda la tecnología necesaria, pues como esta tomografía que comentábamos, todos los aparatos quirúrgicos, etcétera, para poder desarrollar nuestra actividad de una manera completa, porque a veces bueno, puede pasar que estás en otros sitios, ¿no? Que dices, pues me falta esto, me falta aquello, y aquí la
Sí.
verdad es que es muy completo, facilidades todas y el equipo, pues maravilloso.
Bueno, pues qué interesante todo lo que nos ha contado en este Día Mundial del Glaucoma. Le agradezco mucho, doctora Blanca Fernández, oftalmóloga de HLA Clínica Montpellier. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Bueno, 12:58 minutos, nos estamos acercando ya a la una, pero antes, naturalmente, tengo que hablarte. Estoy obligado a ello, desde luego, porque te va a cambiar la vida de Angélica Limpiezas, que son tu empresa de limpiezas en Zaragoza, que llevan más de 30 años de experiencia y que te van a dar el apoyo de su completo equipo de profesionales para que te ayuden, por ejemplo, con la limpieza general del hogar. Una limpieza, pues, que va a fondo desde la cocina hasta los baños, los cristales, los muebles, las persianas. todo lo que a ti se te puede imaginar y más, hasta cualquier rincón llegan desde Angélica Limpieza. Llámalos porque ellos te van a dar la solución, te van a asesorar, te van a elaborar un presupuesto sin compromiso y van a mandar a su equipo especializado a tu domicilio para que realice un trabajo ágil y eficaz con las herramientas de limpieza necesarias mientras tú disfrutas de tu tiempo libre como te mereces. Angélica Limpiezas, ¿dónde están? Mira, los tienes en Conde Aranda 124, también los tienes en el 976 28 39 48 y también los tienes en internet en limpiezasangélica.es. Ahora, como te decía, llegamos a la una, escuchas, a partir de ahora, mediodía, COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Jorge Bustos y Pilar Cisneros. I feel that hot blood in my body when it drops.